Fijaros, me ha gustado mucho esta última canción que hemos cantado, porque es la canción que elegimos para nuestra boda, y no solo por esto, porque habla de una confianza plena en que Dios puede obrar, ¿verdad?, en nuestras vidas. Confiamos en el poder de Dios. Si no fuese así, ¿qué sería de nosotros? Creemos que Dios tiene poder no solo para salvarnos, sino para seguir transformando cada una de nuestras vidas, guiarnos, como dice la canción, darnos esa sabiduría necesaria para esta vida y poder continuar en ese camino al cual un día Él nos llamó a cada uno de nosotros. Pero hoy vivimos en una sociedad que adora el poder. Y el ansia de poder está en todos los ámbitos de la vida. Lo podemos ver en cualquier aspecto de la vida, ¿verdad? En la política, en el deporte, en la familia. Hay una ansia tremenda del ser humano de tener poder para dominar, para enseñorearse de las cosas y de los demás. Esto es algo que ya el enemigo puso en nuestro corazón cuando nos engañó y caímos en ese engaño de darnos, en cierta manera, algo a cambio de ser poderosos. Seréis como dioses, nos dijo, ¿no? Y caímos en ese error y eso está innato en la naturaleza del ser humano desde entonces. Y lo podemos ver, como decíamos, en muchos aspectos de la vida. Alguien dijo que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Como cristianos no estamos exentos de vivir esa influencia. Estamos en un mundo que busca, que ansía ese tipo de poder, un poder para dominar, para estar por encima de los demás. Y Cristo nos advierte contra esa ambición de poder. Él lo dijo a los discípulos en varias ocasiones y les dijo una vez: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Jesús no solo lo dijo, sino que lo demostró. Él no se aferró al poder que legítimamente tenía, el verdadero poder, sino que lo dejó a un lado para hacerse siervo, para ser, con su ejemplo, aquel que iba a poder servirnos a todos nosotros. Y el mundo ansía este poder, y como cristianos no estamos exentos de sufrir esta influencia de querer esta clase de poder en nuestras vidas. Pero la posición de Cristo es totalmente contraria a la del mundo, ¿verdad? Para ser y tener poder, Jesús nos dice que debemos humillarnos, que debemos ser siervos, como Él lo fue para cada uno de nosotros. Muchos cristianos piensan que esto no les afecta, que esto es para los poderosos, para los que están en eminencia, para los que están en alguna responsabilidad, para los adultos, pues piensan los jóvenes, pero todos y cada uno estamos expuestos a esta clase de influencia. Seríamos equivocados si pensáramos que no. Estamos expuestos a miles de formas que el enemigo tiene de seducirnos, de vestir el poder, esa ansia de poder, de esta clase de poder, de diferentes maneras. Y el título de este mensaje de hoy es precisamente el poder en la debilidad. El poder en la debilidad. Y el poder de Dios se manifiesta a través de nuestra debilidad. Y vemos que en estas cartas, en las dos cartas del apóstol Pablo a los Corintios, este es un tema central. Este es un tema importante para Pablo, para hacerles ver a aquellos hermanos que vivían en esa época que estaban expuestos a ese peligro, pero que debían mirarlo desde el punto de vista de Dios. A diferencia del mundo, el poder de Dios se demuestra a través de la debilidad, a través, sobre todo, de nuestras debilidades. Y en la fragilidad humana es donde se manifiesta verdaderamente el poder de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos experiencia donde podemos decir que esto es así. En este pasaje de 1 Corintios que hemos leído, también parte del capítulo 2, vemos que Pablo nombra 4 veces la palabra poder. En el versículo 18 habla del poder de la cruz, En el versículo 24 habla del poder de Cristo y en el capítulo 2, versículos 4 y 5, habla del poder del Espíritu Santo. Pablo está tocando este tema del poder. Y en la segunda carta también lo relaciona y dice, pero no tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego añade, capítulos más adelante, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo está reconociendo que es a través de sus debilidades donde Dios le ha enseñado que Dios se debe manifestar. Por lo tanto, si hoy te sientes débil en algún aspecto de tu vida, debemos pensarlo más en términos de una oportunidad que de un problema. Dios nos da la oportunidad de manifestarse en nosotros a través de nuestras debilidades. Pero vamos a ver tres aspectos de la debilidad que Pablo nombra aquí. Tres aspectos por los cuales, dice Pablo, y a través de los cuales Dios se manifiesta su poder. Y el primero es a través de la debilidad del mensaje, dice Pablo. Ahora lo analizaremos. Luego dice que es a través no solo de la debilidad del mensaje, sino de los que reciben el mensaje. Y en tercer lugar, no solo es a través del mensaje y de los que reciben el mensaje, sino también de aquellos que lo predican, de los que predican el mensaje. Y predicar no significa solo subir a un púlpito, ¿verdad? Todos predicamos la palabra de Dios o debemos hacerlo con nuestros semejantes, aquellos que nos rodean. En primer lugar, el poder de Dios se manifiesta en la debilidad del mensaje. Y Pablo nos habla de dos locuras. Fijaros, del versículo 18 al 21, habla de la locura de la predicación, en primer lugar. Y Pablo usa muchas veces el contraste para hacer comprender algo, alguna verdad. Y en esta oportunidad usa tres contrastes. Vamos a verlos. En primer lugar, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo está hablando de que, en primer lugar, la sabiduría del mundo falló para conocer a Dios. Y Dios tomó la iniciativa enviando a su Hijo Jesucristo para hacernos conocer y creer en Él. En segundo lugar, nos está diciendo que la salvación en Cristo no es solo conocimiento acerca de Dios, sino que Dios obra para restaurar la vida a una relación con Él. Por eso siempre decimos que no se trata de conocer de Dios, sino conocer a Dios. Ese es el Evangelio. Y ese es el mensaje del Evangelio. No es conocer acerca de Dios, sino es conocer personalmente a Dios. Para el mundo esto es incomprensible, ¿verdad? Es locura. Y en tercer lugar, el otro contraste que usa Pablo aquí es que lo que era imposible, dice Pablo, para la sabiduría del mundo, Dios lo ha hecho posible a través del mensaje del Evangelio, la locura de la predicación. Por lo tanto, vemos que para lo que el mundo es, para Dios no es. Y para lo que Dios es, el mundo no es. Por lo tanto, hay una contraposición, hay un contraste en esas dos posturas. Y solo podemos escoger una de ellas. Pero Pablo habla de otra locura, referencia a esa debilidad del mensaje. No solo del mensaje en sí, contrastándolo con la sabiduría del mundo, sino que está hablando también de la locura de la cruz en sí misma. El mensaje del Evangelio, el centro del mensaje del Evangelio es la cruz de Cristo. Y Pablo dice que la cruz de Cristo es locura para los que se pierden. Para los gentiles, dice Pablo aquí. Dios muestra su sabiduría a través de la locura de la cruz, y es en la cruz, con toda su debilidad aparente, que Dios ha demostrado su absoluto poder. Pablo habla de los judíos y habla de los griegos, o gentiles, aquellos que pensaban o tenían un pensamiento acerca de la cruz, y nos dice cuál era ese pensamiento. Fijaros lo que dice. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. En primer lugar, los judíos, ¿qué esperaban del Mesías? Señales, milagros. Ellos esperaban un Mesías que fuera un libertador, que fuera un Mesías que arrasara con el Imperio Romano, que viniera a liberarles de ese yugo de esclavitud terrenal y pudieran así comprender que era enviado de Dios. Y por eso preguntaban a Jesús muchas veces: ¿cuáles son tus señales? Demuéstranos tus obras para que podamos creer en ti. Esperaban milagros, esperaban demostración de fuerza, de un poder terrenal. Y Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Se lo dijo también a Poncio Pilato antes de ir a la cruz. Jesucristo demostró que él no necesitaba el poder del mundo. El enemigo quiso y le ofreció literalmente todo el poder del mundo, pero el Señor lo rechazó. Rechazó ese poder. Para los judíos, el Mesías era esto. Y por eso pensaron: ¿qué les ofrece el Evangelio? ¿Qué puedes ofrecerle? ¿Un Mesías crucificado? ¿Un Mesías humillado? ¿Un Mesías defenestrado por sus propios compatriotas? Por eso es piedra de tropiezo para el pueblo judío aún hoy Jesucristo, porque esperaban y esperan aún hoy otra clase de Salvador. Para la perspectiva judía, esto es inaceptable y lo sigue siendo hoy. Pero para los griegos, dice que los griegos no buscaban milagros, sino sabiduría. El griego estaba acostumbrado a debatir todas las ideas, compararlas, poder así tamizarlas, pasarlas por el filtro de la lógica humana y poder entender o llegar a entender su existencia. Esa era la motivación de ellos. Buscaban esa sabiduría, y Pablo puede hablarles, ¿verdad?, con ese discurso en Atenas, claramente, acerca del Dios no conocido, porque tenían infinidad de caminos para buscar ese sentido para sus vidas. Para ellos la cruz no era sinónimo de debilidad, sino de locura. Esta filosofía no tiene sentido. ¿Cómo puede existir salvación a través de la debilidad? Es imposible. Y tal es así para los griegos, también para los romanos, que la crucifixión era para ambos un método de ejecución muy humillante, la más humillante, ¿verdad? Cicerón, un gran pensador romano, dijo que la crucifixión no solo debía ser estar ajena al romano, sino incluso a su pensamiento, a su oído y a su vista, porque era algo denigrante para ellos. De esta manera consideraban a la cruz de Cristo. Pero en contraste con la idea de la cruz que tenían tanto judíos como gentiles, Dios hizo de ella el medio para mostrar su sabiduría y su poder. Por eso Pablo dice en el versículo 4, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Amén. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Lo que el mundo no entiende, lo que para el mundo es tropiezo, es rechazo, es locura, para Dios no lo es. Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios, dice, es más sabio que los hombres. Y dice Pablo, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tremendo contraste. Pero es un contraste que por su gracia nosotros hemos podido entender. Pero ¿por qué el hombre elude la cruz? ¿Por qué hoy incluso el ser humano elude la cruz de Cristo? Y aunque no existen griegos o romanos, como está escribiendo Pablo aquí, sí existen representantes en el mismo sentido. El ser humano es igual y tiene el mismo pensamiento hoy que hace 2000 años. La cruz sigue siendo piedra de tropiezo para los que adoran el poder. El príncipe de este mundo adora ese poder y transmite esa idea de ansia de poder al ser humano. Por lo tanto, el ser humano no está dispuesto a renunciar a su poder para aceptar un mensaje que es locura, que es tropiezo, que no tiene sentido. No estamos dispuestos, ni estábamos antes de conocer a Cristo. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no nos negamos a nosotros mismos, si no renunciamos a nuestro propio poder, al poder de nuestro yo, de nuestra naturaleza, no podemos aceptar el Evangelio. Y esto lo produce el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, llevándonos a comprender que solo podemos ser salvos a través de Jesucristo. Pero primero debemos reconocer nuestra incapacidad, nuestra falta de poder, nuestra falta de sabiduría para alcanzar a Dios. Como creyentes sería triste si confiáramos más en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias decisiones o pensamientos, habiendo ya conocido el poder de Dios en nuestras vidas. Sería muy triste, ¿verdad? Dios nos llama a seguir renunciando a nosotros mismos y a seguir confiando en Él, porque Él es el único que puede guiarnos y seguir transformando nuestras vidas. Lo que para el mundo es un sinsentido. Nosotros sabemos, como dice Pablo, que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Pero en segundo lugar decíamos que no solo el poder en el mensaje, sino también en los que reciben el mensaje. Fijaros que dice el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Jesús, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios no sólo eligió mostrar su poder a través de la debilidad del mensaje, sino a través de la debilidad de los que lo reciben. Y Pablo le está hablando con palabras fuertes aquí. Lo necio del mundo, lo vil del mundo, escogió Dios. Si alguien nos dijera hoy esto, seguramente no nos caería muy bien, ¿verdad? Pero Pablo está hablando de una realidad. Aquel que realmente va al encuentro con Dios por la gracia de Dios, se reconoce a sí mismo tal cual Pablo lo está diciendo. No soy nada, pero tú lo eres todo en mí. Y esto es lo que Pablo les está recordando a estos hermanos. En la iglesia de Corinto no había evidencias de mucho poder en ese sentido, ni de sabiduría entre los que estaban allí, pero Pablo le está recordando que es porque Dios quiere manifestarse precisamente a través de sus debilidades, manifestar en ellos su poder. La estrategia divina no ha cambiado hoy. Dios sigue siendo el mismo y Dios sigue actuando de la misma manera. Dios sigue escogiendo lo que para el mundo no es, como dice Pablo aquí, para deshacer lo que tiene pretensiones de ser. Y si tú tienes hoy pretensiones de ser algo en Dios, no creas que lo vas a lograr, sino es por humillarte delante de Dios y dejar que sólo Él sea el que produzca lo que Él quiera y no lo que tú o yo querramos delante de Él. Es por eso que Pablo dice claramente que para que nadie se jacte en su presencia. No es por nuestra capacidad, no es por nuestros méritos que podemos servir a Dios, no es por nada que nosotros podamos tener o ofrecer a Dios que podemos hacer algo para Dios. Solo es Dios, a través de cada uno de nosotros, el que puede hacer lo que Él desea con su poder. Todo el crédito de la salvación es únicamente de Dios. Por eso Él y solo Él, Jesucristo, dice, es para nosotros todo, dice Pablo. Solo en Él hemos podido alcanzar lo que Dios ha querido. ¿Y qué es lo que hemos alcanzado? Justificación, dice, santificación y redención. Y fijaros estas tres palabras que usa Pablo aquí. Justificación. Es decir, que por lo que Él y solo por Él hemos sido puestos en armonía con Dios. Nuestra injustificación nos separaba de Dios, pero Dios nos ha hecho justos en Cristo Jesús. Y esto habla de nuestro pasado. Dios lo ha hecho así en nosotros. Pero Pablo también está hablando del presente y dice santificación. Cristo es para nosotros santificación, porque hoy en el presente Dios está trabajando en cada uno de nosotros en ese proceso de hacernos semejantes a Jesucristo. Y habla de redención, es decir, futuro. ¿Por qué? Porque seremos redimidos de este cuerpo, de este vaso de barro en el cual estamos, para que se manifieste, dice, el poder de Dios en él mientras estamos aquí, pero seremos redimidos por completo cuando estemos juntamente con Él. Por lo tanto, Cristo es para nosotros todo, pasado, presente y futuro. Y en Él, y solo en Él, encontramos nuestra realidad. Y estas tres realidades son evidencia del poder de Dios en nosotros por medio de Cristo. Dios actuó en nosotros justificándonos, Dios sigue actuando por su poder en nosotros santificándonos, y Dios actuará en nosotros redimiéndonos por completo. Porque Dios tiene el control de toda nuestra vida y solo por su poder podremos estar por toda la eternidad juntamente con Él. El hecho de que el Evangelio hubiera llegado a estos hermanos en Corinto para salvarlos y transformarlos fue una evidencia que Pablo usó para demostrarles que el poder de Dios es un poder real en sus vidas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros fracasamos como ellos, tomando de nuevo las riendas de nuestra propia vida y queriendo seguir nuestro propio camino. Cuando, como hemos cantado y lo recordamos, sendas Dios hará donde no las hay. Por lo tanto, si te encuentras en estos momentos en un callejón sin salida aparente, no pienses que Dios no tiene el control ni el poder para salir de allí. Lo único que quiere Dios es que dejemos el timón en sus manos para que Él tome nuevamente el control y manifieste su poder a través de esa situación. En el versículo 31, Pablo termina citando a Jeremías, y dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse. ¿En qué? En entenderme y en conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Tremenda palabra, ¿verdad? Nos sitúa claramente en nuestra realidad. Dios nos está diciendo claramente que no es por nuestra capacidad que podemos seguir adelante, solo confiando absolutamente en Él. Alábese, dice, en entenderme y en conocerme. Lo que Dios busca a través de nuestras debilidades es profundizar en nuestra relación con Él. Dios, por encima de todo, lo que busca es relación. Que tu relación, mi relación con Él, sea una relación de intimidad, de verdadera amistad, una relación profunda, donde Él pueda manifestarse tal como es. Y nosotros también poder manifestarnos tal como somos delante de Él. Lo que Pablo declara es que el poder de Dios solo produce salvación en los que se reconocen débiles y produce santificación en los que se siguen reconociendo débiles. Si alguien que es fuerte desde el punto de vista humano quiere ser salvo, debe estar dispuesto a volverse débil. Y si alguien quiere que Dios siga trabajando en su vida, debe reconocer, seguir reconociendo su propia debilidad para que el poder de Dios pueda seguir actuando en él. Por eso dice la palabra: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Y en tercer lugar, podemos decir que Dios manifiesta su poder no sólo a través del mensaje, de esa debilidad aparente del mensaje, no sólo a través de la debilidad de los que recibimos el mensaje, sino también de los que predicamos el mensaje. Y Dios eligió la debilidad y la locura de la cruz para salvarnos, nos eligió a nosotros para manifestar su poder también a través de nuestras propias vidas. Y ahora Pablo agrega que el mensaje del Evangelio no tiene poder sino en su debilidad. El mismo Pablo no confiaba en sus habilidades. Pablo lo dice aquí. Fijaros capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo se reconocía a sí mismo débil, como dijimos antes, pero le está declarando a estos hermanos que cuando fue a ellos a transmitirles el mensaje del Evangelio, no lo hizo en su propia habilidad, en su propia sabiduría, que no era poca la de Pablo, sino que renunció a todo esto, ¿para qué? Para que su fe no esté basada en esa sabiduría, sino en el poder de Dios. Cuando nosotros transmitimos el mensaje, debemos ser conscientes de esto, que no es por mi capacidad de oratoria, no es por mi capacidad verbal o mis argumentos intelectuales que la persona a la cual le estoy transmitiendo el mensaje podrá entenderlo. Es solo por el poder de Dios. Es más, debo renunciar, como hizo Pablo, a todo esto para que a través de esa renuncia, de esa confesión de mi debilidad, Dios pueda actuar a través de mí. Cuando yo voy tratando de exponer mis argumentos, lo que yo soy, lo que yo pienso, entonces Dios no actúa, no puede actuar, porque no estoy negándome a mí mismo y dejando que el poder de Dios, del Espíritu Santo, sea el que convenza de pecado, de justicia y de juicio, como dice la palabra. Es el poder del Espíritu Santo el que hace la obra de conversión. Y cada presentación del Evangelio involucra un encuentro de poder, una batalla de poder entre Cristo y el enemigo, entre la verdad y la mentira. Y en esa batalla de poder no tenemos nada que hacer. Es más, cuando lo hemos intentado en el Edén, fracasamos. Y lo seguimos haciendo, seguimos fracasando cuando lo hacemos por nuestras fuerzas. Es solo Dios el que puede vencer. Pero Dios lo que quiere es vencer a través de mí y de ti. Y ese es el gran privilegio que tenemos. Aún los ángeles quisieran predicar el Evangelio y no pueden hacerlo. Pero tú y yo tenemos el privilegio de ser usados por Dios, de ser instrumentos del poder de Dios para que otros también puedan aceptar la verdad en cada una de sus vidas. ¿Quién convierte a los pecadores? No se nos pide que reprimamos nuestra personalidad. Dios no reprime nuestra personalidad. Dios la potencia. Dios hace que nuestra personalidad crezca, pero la hace crecer Él. Y Él utiliza todas mis características personales, individuales de cada uno, porque todos somos diferentes. Y en esa diversidad, Dios manifiesta su poder para que el mundo crea. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Tenemos un mensaje, por lo tanto, presentado en una cruz que expresa debilidad. Este mensaje es proclamado por personas débiles, llenas de temor, como dice Pablo, y además es recibido por individuos débiles, despreciados por el mundo. Dios quiso escoger un instrumento débil para presentar el mensaje de Cristo crucificado a estos hombres y mujeres de Corinto, y lo sigue haciendo hoy en medio nuestro. Él actúa de la misma manera hoy, de la misma forma sigue obrando el Señor. Y el principio del poder en la debilidad alcanza su máxima expresión en el trono de Dios. Cuando hemos leído allí en Apocalipsis, vemos el trono, símbolo de poder, ¿verdad? Donde Dios está sentado en aquel trono. Donde Juan puede, por obra del Espíritu Santo, vislumbrar lo que es ese trono. Pero vemos que hay una duda en él. ¿Quién va a abrir el libro? ¿Quién podrá hacerlo? Y cuando el Señor le muestra, ve el trono y ve sorprendentemente algo en el trono. Un cordero como inmolado. ¿Cómo es posible? En el mismo trono, símbolo de poder, hay un cordero inmolado que es símbolo de debilidad. Jesucristo se hizo hombre para ser el cordero de Dios. Dejó su poder en los cielos para servirte y servirme. Y como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Pero a través de esa humildad y de ese servicio, como se leía en Filipenses capítulo 2, Dios le exaltó a lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que ese cordero inmolado es el Señor. El poder a través de la debilidad. Dios quiere manifestar ese mismo poder en tu vida y en mi vida. El mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos es el mismo poder que actúa en ti y en mí. Lo único que nos pide Dios es que nos neguemos a nosotros mismos. Y decimos, humanamente esto es imposible, Señor. Pero el Señor te dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieres en esta mañana rendirte a Jesucristo? Dile, Señor, aquí me tienes. Reconozco mis debilidades, Señor. Reconozco mi incapacidad. Reconozco mi pecado. Reconozco que en mi vida no hay nada que pueda agradarte. Pero reconozco que en Cristo soy más que vencedor. Tú has vencido por mí en la cruz. Y acepto tu poder en mi vida. Sigue obrando, Señor, en mí. Que ese pueda ser el deseo de tu corazón y de mi corazón. Hay un Dios que nos ama tal como somos, que conoce de nuestras debilidades, que conoce incluso de nuestros fracasos, pero que está dispuesto a continuar la obra para que a través de tu vida y de mi vida Dios pueda seguir manifestando que es un Dios real. Por eso Pablo dice, para acabar, en 2 Corintios 13:4, es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera nosotros participamos de su debilidad. Pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Que el Señor nos bendiga.